I els Cavallets de Mar de Manu Sanfèlix ja es poden visitar. Ja fa algun temps que el biòleg marí, recentment nomenat fill adoptiu de Formentera, va posar en marxa una iniciativa sota el nom Praderes de Poseidònia, l'hàbitat del cavallet de mar, per recuperar aquesta espècie amenaçada i que fa anys vivia en la nostra Poseidònia. La proposta vol comptar amb el recolzament financer de firmes comercials i el suport del govern balear. Aquests dies es pot visitar un aquari a les instal·lacions de Bellmarí, al centre de busseig de Sant Fèlix, a la Sabina, en el que creixen quatre exemplars d'Hippocampus gutulatus, el nom científic dels cavallets de mar. El primer aquari es va muntar a Marina d'Eivissa i els cavallets que es poden veure a Formentera són fills de la tercera posta dels exemplars eivissencs. De la primera posta han sobreviscut una desena d'exemplars, ja que són molt delicats i encara estan estudiant la seva alimentació més adequada i la preparació dels aquaris. L'objectiu del projecte és deixar al medi natural els cavallets que neixen en els aquaris, alhora que la investigació permeti saber per aquesta espècie, doncs, per què ha anat minvant de les nostres aigües. Avui ens acompanya aquí a l'estudi en Manu Sanfèlix. Què tal, Manu? Bon dia i benvingut, com sempre, a Ràdio.
Hola, hola, què, bon dia.
Bueno, enhorabona, no? Primer de tot, enhorabona. Fill adoptiu, no?
Pues sí, muchísimas gracias. Bueno, ya lo comenté el otro día, ha sido algo totalmente inesperado que me llenó de orgullo y de ilusión, y lo agradezco con todo el alma, de verdad.
¿Cuándo vas a arribar tú a Formentera, Manu?
Pues bueno, yo vine en el 92 a pasar 24 horas ya teledirigido, sabiendo que podía ser un buen sitio, por recomendación de un íntimo amigo que era mi director de tesis, para juntar mis tres profesiones, ¿no? Que era la imagen submarina, la biología y el submarinismo, el instructor de buceo. Entonces me dijo Formentera, él lo conocía, dice, Manuve, es el sitio ideal para ti. Y se lo digo muy a menudo, le digo, Manolo, condicionaste mi vida muchísimo. Hoy viene 24 horas y lo decidí en 24 horas.
En 24 horas vas decidir quedar-te a viure aquí.
Absolutamente, sí, lo vi clarísimo. Bueno, y doy gracias a ello porque a veces fue tomar una decisión muy radical, ¿no? En mi vida. En ese momento estaba preparando posiciones, estaba con mi tesis doctoral y mi vida estaba entre Madrid y el País Vasco, ¿no? Y entonces, pues decidí venir aquí, establecerme aquí y montar Bellmarí. Y el objetivo era montar un centro de buceo que me permitiese ganarme la vida, pues casarme, tener una familia y pasar el mayor tiempo posible bajo el agua, y con el tiempo esa actividad de buceo ir dirigiéndolo a lo que es realmente mi vocación y mi profesión, que bueno, es lo que yo creo que todo el mundo conoce más.
Perquè després diguin que no existeix l'amor a primera vista.
Bueno, a primera vista i amb unes hores, pràcticament, no? Oposicions per què?
Bueno, yo, entonces, bueno, yo desde muy pequeño crecí viviendo Jacques Cousteau y Félix Rodríguez de la Fuente, soy de esa generación, y soy un enamorado del mar desde que tengo los primeros recuerdos, ¿no? Crecí ahí en Lekeitio, ¿no? En Vizcaya, y bueno, quería ser biólogo, entonces no existía la palabra biólogo marino, era más oceanógrafo, y preparar unas oposiciones para el desaparecido ICONA, Instituto de la Conservación de la Naturaleza, pero mi objetivo era venir a Baleares, al Parque Nacional de Cabrera, ¿no? Entonces, cuando me salió esta posibilidad, una mañana me levanté y digo, Manu, es que, Formentera es que en ese momento casi no se conocía en la península, ha cambiado muchísimo en estos 25 o 26 años. Y me vine, cogí un avión y me vine, ya lo digo, estuve poco más de 24 horas, pasé una noche, la isla me enamoró y dije, Manu, yo siempre he sido muy independiente, de muy inquieto de hacer cosas, muchas actividades, y yo creo que lo tuyo es que lo intentes por tu cuenta, ¿no? Y así fue, y entonces yo quería venir a Baleares, no pensé nunca en Formentera, porque para mí no existía Formentera en esa época.
No conocías, vaya.
No lo conocía. Y vine aquí, me enamoré y creo que fue una decisión, bueno, acertada y acondicionada absolutamente mi vida profesional y la personal también.
Me arribes l'any 1992 i has dit, ara fa un moment, Formentera ha canviat molt. Com ha canviat Formentera des del teu punt de vista i com ha canviat el fons marí de Formentera?
Bueno, es difícil así resumirlo rápidamente. Yo creo que ha cambiado mucho, primero a nivel de la comunicación. O sea, Formentera, ya digo, era un sitio un poco olvidado, desconocido, como muy difícil de llegar. Ahora es más accesible. En superficie ha cambiado, pero yo no creo que ha cambiado tanto, afortunadamente. Y sigue siendo uno de los de las joyas, de los pocos sitios que se ha salvado de ese crecimiento masivo que sí sucedió en otros lugares del Mediterráneo, pues que tenían unas condiciones como las que hay aquí, de unas playas maravillosas, un clima buenísimo, y en eso tenemos suerte y estamos a tiempo, además, de no de seguir conservando, sino algunas cosas que se han hecho mal, pues de ir recuperándolas porque se puede, y soñar con una Formentera mucho mejor. Hay que ser ambiciosos y buscar eso, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Bajo el agua cambia un poquito más, bajo el agua sí. Y yo creo por un motivo, y es que fuera del agua, si se hace algo mal, lo ve enseguida todo el mundo. Y entonces podríamos poner muchísimos ejemplos. Entonces hay una reacción social, institucional, la sociedad responde. Sin embargo, debajo del agua, lo que sucede mal, lo que estamos haciendo mal, la gente no lo ve. Entonces ese daño, y por eso yo he puesto siempre mucho énfasis en transmitirlo, en comunicarlo, y es dificilísimo y además muy frustrante, porque tú cuando ves algo es evidente, y demostrar algo evidente a veces es frustrante, y para mí es evidente pues porque cada día voy al agua, dentro de un rato ahora estaré de nuevo en el agua. Entonces, ¿qué sucede? Pues que, bueno, a mí eso yo creo que me ha hecho adquirir un entrenamiento en persuasión, en comunicación, que todo lo hago alimentado por una pasión que tengo, que nací con ella, que es hacia el mar y hacia la naturaleza. Y bueno, quiero decir que todo lo hago de verdad con cariño. No hay una segunda intención que más allá de que lo siento, que creo que puedo aportar algo, y sé que algunas veces pues comunico, digo algunas cosas que a algunos pueden molestar, pero que no se lo tomen por lo personal, que no atiendan a Manu San Félix, sino a los mensajes, ¿no? Y bueno, terminando la pregunta, sí te digo que bajo el agua ha cambiado bastante. Recuerdo cómo eran las primeras inmersiones en 1992, y ahora si hago el mismo recorrido, que lo recuerdo perfectamente, voy pasando por sitios que cuando voy buceando me van viniendo flashes de lo que veía, ¿no?, cuando estaba buceando entonces, y da pena, y da pena. Pero quiero lanzar no dejar así algo un poco sombrío. Estamos absolutamente a tiempo para recuperarlo, y tenemos la capacidad de conocimiento y de tecnología, y es totalmente compatible con el uso que tenemos que dar a nuestras islas, que necesitamos turismo y vivimos de eso.
Bé, aquesta compatibilitat per la que tu tantes vegades has lluitat, hem parlat aquí en diverses ocasions, el teu projecte cap a la Posidònia, el teu projecte en el qual doncs estàs involucrat fins a les celles, podríem dir, no? I que suposa també una important despesa econòmica per tu, per la teva empresa, perquè ho fas, sufragant-te tu, doncs tot això. Creus que realment tindrà la repercussió que tu busques, aquest mapa real de la Posidònia, de l'estat real de la Posidònia en aquest moment?
Te refieres al proyecto que estoy haciendo de una cartografía de detalle de la Posidonia. El proyecto se llama Posidonia Maps. Bueno, yo estoy, vamos, absolutamente convencidísimo que sí. Además, ya hay muchas instituciones privadas, incluso públicas, que se han interesado un montón por el proyecto. Yo creo que es una gran idea, que es una idea positiva, porque aporta, no va a encontrar nada, y lo que aporta es información, y va a ser hacer una fotografía detallada de nuestros fondos marinos, con especial atención a la pradera de Posidonia. Y tener eso es una herramienta básica, y lo agradecerán muchísimo, no los que estamos ahora, o sea, dentro de 30 o 40 años, será una herramienta increíble para ver la trayectoria en el tiempo. Ahora puede ayudar para solucionar un problema, pues, por ejemplo, el que está hoy en día muy, muy en alza desde hace años, y que es el tema del fondeo de las embarcaciones. Pero si nosotros tuviésemos esa fotografía de cómo eran nuestras praderas de Posidonia en el año 1950, tendríamos conclusiones ahora mismo demoledoras y sobre todo nos ahorraríamos muchísimo, perder muchísimo tiempo en discusiones, porque es que perdemos, yo por eso a veces cuando he recibido, bueno, ataques, oposiciones, no lo llamo como ataques, yo intento nunca tomarlo por lo personal, nunca los contesto porque no me gusta gastar energía en luchas que sé que no conducen a nada. Yo tengo un mensaje, intento transmitirlo, el que se lo crea bien y el que no pasa nada. Yo no me enfado porque alguien no esté de acuerdo conmigo. Entonces, si tuviésemos esa fotografía de cómo era la Posidonia 1950, ahorraríamos muchísimo tiempo y, desde luego, nos echaríamos a temblar, porque lo digo de verdad, y reconozco que me puedo equivocar, y si me equivoco y alguien me lo demuestra, no soy orgulloso, no me costaría nada reconocerlo, pero hemos perdido muchísimo. O sea, es una situación preocupante. Y sobre todo lo que no tiene sentido es entrar en esa posible debate, discusión, porque, insisto, es posible vivir como vivimos y queremos vivir y al mismo tiempo conservar la Posidonia. O sea, me gusta poner la comparativa del tabaco. Hay gente que quiere fumar y gente que no quiere fumar. Hay gente que cree que fumar es malo y otra que no se lo cree. Vale, no pasa nada, hay que respetar todas las opiniones. Pero es posible que haya fumadores y no fumadores, y se demostró ya hace tiempo. Entonces, usemos el sentido común. O sea, nadie echaría, por ejemplo, yendo al tema del fondeo, un ancla en un arrecife de coral. Y no hay que echarla en Posidonia. ¿Por qué? Sobre todo porque hay muchísimas alternativas para echar el ancla. O sea, hay muchísimos fondos en Posidonia que podemos disfrutar exactamente igual, dejando al lado el debate de si yo tengo razón u otras personas diciendo que eso hace daño y se ha perdido mucha Posidonia.
Ya. Bé, no et fa una mica de pena que aquest projecte del Posidonia Maps l'hagi de fer un privat, l'hagi de fer un particular?
No lo sé, esto me lo han preguntado a veces, debía ser la administración. Yo no sé si luego tomará el testigo la administración o no. Yo creo, sinceramente, que todos podemos, hoy en día vivimos una sociedad que casi todos tenemos acceso al conocimiento, a la tecnología, a desarrollar ideas y a transmitirlas pues por las redes sociales, por la comunicación que hay. Yo, si hubiese tenido esta idea hace 40 años, hubiese sido muy difícil transmitirla, ¿no? Entonces, y digo, la sociedad, la historia de la humanidad ha avanzado. Y lo digo con respeto, no por lo que hacen las administraciones tienen que gestionar, pero los problemas muchísimas veces los solucionan y los han solucionado instituciones privadas, personas, grupos. Así se han descubierto vacunas y se han hecho mil cosas en la historia de la humanidad. Eso da igual que la idea la haya tenido yo o no la haya tenido yo creo que lo que importa es una buena solución. Yo creo que sí la es, creo que es absolutamente lógico, sobre todo porque no cuesta mucho, ni no es muchísimo dinero, muchísimo trabajo, y lo que aporta es una barbaridad, es el tener esa cartografía de detalle. Yo creo que voy a tener antes de final de año terminada toda Formentera. Voy a intentar que eso esté puesto en Google Earth, y además porque me encantaría, ahora ya puedo decir como formenterés, ¿no? Ahora ya que soy de adopción, ¿no? Me encantaría que sea el primer lugar del planeta que tenga sus fondos marinos, que se pueda ver, que cuando, es increíble, pues ya tenemos aproximaciones gráficas de cómo va quedando, puestas en Google Earth, y miras a Formentera y lo que ves alrededor es un cinturón, es como una selva verde, ¿no? Y que claro, no la vemos porque está sumergida, pero está ahí,
está,
¿no?
Está bien. Y ahora estás en los Cavallets de Mar.
Sí, bueno, ya he dicho al principio, es una persona muy inquieta, quiero decir, ahora estoy, bueno, muy contento, pero muchos momentos estos meses atrás me he dicho a mí mismo, eso lo decía a mi mujer, digo, ¿quién? Digo, joder, ¿por qué me habré metido con el lío este de los caballitos de mar? Yo sabía que arrancar iba a ser duro, está siendo duro, duro de trabajo, de preocupaciones, de buscar tiempo donde no lo hay. Y bueno, es un proyecto que tenía ganas desde hace muchos años, y es criar caballitos de mar en cautividad. Y es una especie absolutamente linkada, relacionada con las praderas de Posidonia, y bueno, va a ser un poco, bueno, está en una especie amenazada, está absolutamente justificado, por eso hemos recibido todos los permisos del Gúber Balear y de protección de especies, está justificadísimo el proyecto. Y va a tener una parte de conservación importante, que es intentar contribuir. Digo intentar, ¿eh? Y esto lo digo, no hay que tener miedo a intentar cosas, y si nos sale mal, pues seguro que aportamos al menos conocimiento y experiencia. Entonces vamos a aportar en conservación, aportaremos mucho en divulgación, ¿no? A través de una especie que es un imán, que es un animal que atrae a la gente de una forma, porque es precioso, es maravilloso, ¿no? Y luego aportaremos en investigación. Vamos a abrir una línea de investigación para intentar averiguar con certeza qué es lo que realmente ha hecho desaparecer esas poblaciones que eran muy importantes de caballitos de mar en Formentera, en Ibiza y Formentera, en Baleares y en todo el Mediterráneo.
Ara teniu un aquari allà al Vell Marí que es pot anar a visitar, i és el que hem fet naltros, hem anat a visitar-lo. Joan Albert Lligonya, què tal? Com està això?
Hola.
Hola, Joan Albert.
Hola, què tal? Doncs, efectivament, ens hem desplaçat fins aquí, fins a les instal·lacions del Vell Marí, i estem just davant d'aquest aquari. Aquest aquari que deu fer, doncs, un metre per un metre. Espectacular. Jo és que quedo bocabadat perquè, veient, doncs, totes les espècies que tenen aquí d'aquests cavallets de mar, com van nedant, doncs, és espectacular. Abans he consultat amb el José Janis, que està per aquí, que hi ha quatre cries d'aquest hipocampus gatulatus. Jo no sé si és la mateixa pecera aquesta que va estar originalment a les instal·lacions de Manina i Ibiza, però el que sí que podem dir, doncs, és que...
No, és la mateixa, no, Manu, perquè no, la de Marina d'Ibiza continua allà,
continua,
no?
Continua, sí, tenemos duplicados las instalaciones, ahí lo mismo en los dos sitios.
Ajá, pues los hombres aquí els veiem molt, molt tranquils. Abans explicàvem a José que són quatre, no?, los caballitos que hay por aquí.
Sí, ahora hay cuatro ejemplares de caballito.
Y de mantenimiento, bueno, ahora lo explicará Manu, pero es muy laborioso tenerlos por aquí.
Bueno, seguramente lo va a poder explicar mejor Manu, porque es el que está un poco ahora llevando el proyecto, sí. O sea que seguramente lo...
Ahora tú lo que estás muy atareado en una salida, un par de salidas que vais a hacer ahora en el ARC, y también pues en otras zonas de aquí de Formentera, ¿no? Me imagino que muchísima gente contratando los servicios de Vell Marí para descubrir el paradís submergit de Formentera.
Sí, ahora justo nos coges prácticamente en hora punta, podemos decir. Ahora en 4 minutos abrimos la puerta, tenemos 16 personas que van a venir a bucear en las 2 embarcaciones que tenemos, y vamos a ir a bucear en la parte de la reserva marina, en la zona que llamamos el arco, que se comprende entre Punta Pedrera y Punta Gavina, y hacemos 2 inmersiones. Primero haremos el arco y luego Punta Gavina.
Vale, y tornant, Toni, cap a l'aquari, gracias, José, es que el deixem que està força atabalat. Des d'aquí veig dues estrelles, estrelles de mar. Veig Posidònia, Posidònia, doncs, simulant el fons marí de Formentera. I una de les característiques que té, i ara us explicarà, suposo, Manu, aquest aquari, és que el filtre amb el qual es neteja l'aigua no és un filtre, diguéssim, a l'uso, és un filtre especial perquè les cries, diguéssim, o els ous d'hipocampo d'aquests cavallets de mar no puguin, diguéssim, ser succionats i passats en el filtre.
Bé, no et moguis d'aquí perquè ara ens ho explica... Ara ens descrius, d'aquí un momentet ens descrius l'aspecte d'aquests cavallets de mar que sí. Es poden visitar, insistim, al Vell Marí. Però, efectivament, Manu, aquest ha sigut un dels punts complicats de la criança en captivitat dels hipocampus gutulatus. És a dir, primera, la seva petitesa, no? Sí. Claríssimament, que són molt, molt difícils de veure. I després, clar, un gran desconeixement de la seva alimentació, no?
Sí, bueno, la principal dificultat...
No se li pot donar lletuga a un cavallet de mar, no? Com faríem amb una tortuga, no? Que també està molt mal fet.
La principal dificultat, los pequeños son diminutos, son como trocitos de pelo, casi apenas, apenas se ven, es la alimentación, ¿no? Porque además no tienen prácticamente estómago, con lo cual hay que alimentarles a menudo y tiene que ser un alimento muy pequeño, que son larvas de artemia, ¿no? Hay que cultivar la artemia y le damos esas larvas. Y bueno, lo que sí me gustaría comentar, que ese acuario que está viendo Bernat ahí es el de exposición, y luego verás que detrás tienes tres que están vacíos, tres urnas, que esos son los de reproducción. Lo que pasa que o hemos tenido suerte, o bueno, se han ido haciendo las cosas bien, o mezcla los dos. Lo que sucedió es que hemos tenido reproducción antes de lo que estaba previsto, porque hemos tenido reproducción en el acuario de exhibición. Ahí no tenían que haber criado, ¿no? Y entonces nos hemos encontrado, pues, por sorpresa, con tres partos de unos 200 caballitos en cada parto, inesperados, ¿no? Entonces, ya, pues lo que decíais, no estaban las instalaciones totalmente, que tienen que estar selladas meticulosamente, porque si no, el sistema de filtración, pues, aspira, entre otras cosas, puede aspirar y aspira a las crías.
¿Tardan molt en créixer aquestes crías?
No, ahora tenemos del primer parto, que fue hace mes y pico, y tendrán aproximadamente 3 centímetros, ya, están preciosos, están en Ibiza, bueno, están allí porque montamos, y ya digo, y de un día para otro, está un día aquí en Beimarí, me llama Dani Marí, el gerente de Marina Ibiza, y me dice, Manu, y yo me asusté, digo, me llama, digo, ha pasado algo, se han muerto los caballitos, pues está siempre, este proyecto hoy es un poco con el alma en vilo, ¿no? Y me llama y me dice, Manu, que hemos sido papás, y yo, pero no me digas. Entonces fue ahí como una locura, de repente hay 200 caballitos, no teníamos alimento para las crías, o sea, no se esperaba para nada, pero es bonito también que en la adversidad la vida se abre paso, y eso ha sucedido en la historia del planeta muchísimas veces.
Ya, me he unido. ¿Cómo son aquests caballets, Joan Albert?
Bé, diferents dels que jo m'imaginava. Jo els que havia vist és uns cavallets de color marronós, com els que surten les llibres, però en aquest cas, aquests cavallets són, diguéssim, d'un color molt més fosc, d'un color tirant a gris-negre. Estan ara mateix un d'aquests cavallets que estic veient i que, per cert, he penjat, penjarem en breu a les xarxes socials, està un d'aquests cavallets ara jugant o amb una branca de posidònia, està ara mateix doncs, a mig d'aquestes branques, i bé, en definitiva, estan en posicions vertical, en posició vertical, per bé que una de les coses curioses que a mi m'ha xocat és que també aquests cavallets de mar poden, diguéssim, mantenir el cap cap a baix, és a dir, tenir tant el cap a la zona de, diguéssim, damunt, com baixar el cap i posar-se doncs, mirant cap avall. No puc descriure més aquests cavallets, sí que es mouen molt a poc, molt lentament, ja són bastant amagadissos, perquè d'aquests quatre només en veig un ara mateix, hi ha una zona de roca que suposo que d'on està per aquí camuflat, al costat també de bogamarins, i al costat d'uns cargols i també d'un parell d'estrelles de mar que són molt xules. És una cosa recomanable 100% a venir-ho a veure de tan a prop.
A més, està molt ben il·luminat, no? Vull dir que fa goig de veure, no? Aquest petit aquari, perquè, clar, un diu, ai, que petit aquest aquari. Bueno, és que els cavallets de mar són molt petits, tampoc. Ells tenen una gran extensió, no? Podem dir.
Sí. De fet, el que comentava al principi, sí, deu fer un metre per un metre d'alçada, molt ben il·luminat, es veu tot, jo puc anar, diguéssim, per tot aquest aquari, gairebé pels quatre costats d'aquest aquari el puc visualitzar, excepte la que dona a la paret. Veig que també hi ha un peix que he vist al principi, no sé si, Manu, no serà un peix de plàstic, oi? Perquè
no.
Està tot a la...
Sí, és un reyezuelo, que uno naranja que vive en la oscuridad y por eso siempre está escondido ahí bajo una piedra.
Vale, no és atrezzo, pues no, perquè aquest peix efectivament està doncs amagat tota l'estona a la mateixa roca. Realment tot és espectacular, i a més també, a part d'aquests cavallitos, com li deia jo, com era dit, també hi ha doncs, això, un cargol de mar, que tampoc és atrezzo perquè s'ha anat movent en aquesta mateixa crònica, per tant, això és un bodegón, però no de natura morta, sinó de natura viva i realment espectacular.
Molt bé. Mira, Joan Albert, fem una cosa. Ja que tenim avui el Beimarí, moltes gràcies per aquesta descripció d'aquest aquari dels cavallets de mar, que és visitable al centre de Busseig Bellmarí a la Sabina, però ja que tenim aquí, acabarem l'entrevista amb en Manu, acabarem el nostre bloc de notícies i tornarem perquè ens expliqui, si us plau, la pujada a les barques dels submarinistes i per conèixer-los una mica, a veure de quins indrets venen i tot això. Seran uns minutets que tornarem, d'acord?
Molt bé, perfecte, doncs jo estic aquí stand-by, l'escolta, en espera que em doneu pas.
Molt bé, moltes gràcies. Les 9 del matí, 33 minuts, estem parlant amb Manu Sanfèlix, fill adoptiu de Formentera. Rebrà doncs, aquesta distinció, coincidint amb l'entrega dels Premis Sant Jaume. Estem parlant amb ell de la seva arribada l'any 1992, del seu enamorament de l'illa de Formentera. Estem parlant doncs, dels projectes que té de protecció, tant del Cavallet de Mar com de la Posidònia, però també hi ha l'altra vessant d'en Manu, que és la de ser un dels col·laboradors intensos de National Geographic i passejar-se pels mars i oceans del món, doncs, registrant la vida d'aquests oceans, no? Manu, en tots aquests viatges que moltes vegades hem parlat d'aquí d'ells a Ràdio Illa, no? Si parlem de la crisi, si em permets, del mar a Formentera, sí. Com tenim el món?
Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Todos esos viajes, y además casi siempre voy a islas. Sin querer, pues he ido cogiendo una alta experiencia en islas. Los problemas que tenemos aquí son prácticamente los mismos que tenemos, que vemos en todo el mundo, y los debates son los mismos, que es la pesca, la sostenibilidad de esa pesca, la sobrepesca, también la necesidad de la gente en las islas por hacer una pesca deportiva, recreativa, como entretenimiento, la llegada del turismo, el problema de ese turismo, como es exactamente el mismo debate. Cuando estamos en esos enzarzados, pues en lo que tenemos que hacer, en lo que no, tenemos muchísimos ejemplos en el mundo que sirven para mirarnos, ¿no? De cómo gestionar la pesca y, por ejemplo, si el hacer una zona protegida aporta réditos positivos pues a la pesca comercial o al turismo, ¿no?
Doncs ja veiem que és un problema generalitzat. No sé si aquesta globalització arribarà també a nivell mediambiental. És a dir, estaria bé que a nivell mediambiental la conscienciació de la importància del manteniment de les coses com estan, o fins i tot a ser possible de millorar-les. I com tu molt bé has dit durant aquesta conversa, al final tot és compatible. No es tracta de prohibir res, no es tracta de renunciar a res, sinó de fer-ho de manera intel·ligent i amb sentit comú, no? Manu, formentaré d'adopció, però sobretot de sentiment. Moltes gràcies per venir avui a Ràdio Illa.
Ha sigut un plaer i bon dia a tothom.
Un salut i que vagi molt bé.